Muy buenos días, OMH. Hoy es lunes 27 de octubre. Hablamos de empleo y de algo muy específico, de los jóvenes que no pueden trabajar porque están estudiando. La tasa de paro juvenil ha bajado al 52,4%, pero sigue estando por encima del 50%, una auténtica barbaridad. Hoy vamos a conocer algunos casos de estudiantes que se ven obligados a elegir entre trabajo o estudiar porque es imposible compaginar ambas actividades, para que luego digan que el saber no ocupa lugar. En España sí. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:30 de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos hoy unas temperaturas máximas de 25 grados. Ahora mismo tenemos 19 en Elche. Eso sí, será un buen día de otoño. No lloverá. Tiempo para repasar lo más destacado de la actualidad en Buenos Días UMH. Está con nosotros Jesús Fernández. Comenzamos, como siempre, por la universidad. El director del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad de la UMH, Raúl Reina, participa en el quinto encuentro de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en la universidad, que se celebra en San Sebastián. En estas jornadas participan 90 técnicos y representantes de los servicios a estudiantes con diversa funcionalidad de 42 universidades españolas, así como representantes de entidades activas de la inclusión de este colectivo en la universidad, como son la Fundación Universa o la Fundación 11.
El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana realizará el próximo jueves 30 de octubre una maratón de donación de sangre en el campus de Elche, de la UMH. Los puntos de donación habilitados estarán en los edificios Altavix y La Galia, así como en el Rectorado y Consejo Social, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el edificio Altavix también se podrá donar sangre por la tarde, de 4 a 8.
Más noticias en Buenos Días UMH.
En nuestro país, la banca española supera con nota los test de estrés. Nos lo cuenta Paula Bonete.
Buenos días, UMH. El Banco Central Europeo ha dado a conocer los resultados de los test de estrés que ha realizado a los mayores bancos de la eurozona. Estos muestran un escenario positivo para las entidades españolas, ya que de los 15 bancos analizados, solo Liberbank no supera las pruebas de resistencia tanto para el escenario base como para el adverso y muestra un déficit de capital de 32 millones. El Banco Central Europeo ha determinado que la banca española está bien capitalizada y que no requiere medidas adicionales para reforzar su solvencia.
Además, el gobierno asegura que no puede pedir a la Iglesia que sancione sermones franquistas e invita a Izquierda Unida a recurrir a la justicia.
El gobierno ha subrayado que la neutralidad que le obliga a la confesionalidad del Estado le impide exigir a la Conferencia Episcopal que sancione sermones franquistas, como el denunciado en una misa en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid con motivo del aniversario del 18 de julio. En aquella celebración, según denunció Izquierda Unida en su momento, el párroco elogió el golpe militar de 1936, destacando que fue un alzamiento nacional de liberación tras un periodo oscuro de hostilidad católica en el que reinaba una ideología diabólica y se incendiaban iglesias y símbolos religiosos. Además, señaló que cuando las cosas se pusieron peor, surgieron hombres providenciales enviados por Dios que dieron una respuesta a aquella situación.
En el apartado internacional, Jesús, torturas y luego también elecciones en Brasil.
Así es, empezamos con lo primero. El Estado Islámico torturó a sus decapitados porque sus países no pagaban un rescate. Ana López.
Y es que los rehenes estadounidenses y británicos ejecutados por los yihadistas del Estado Islámico fueron torturados repetidamente durante su cautiverio y asesinados al constatar que, a diferencia de otros casos, sus gobiernos no estaban dispuestos a pagar rescates, según ha informado The New York Times. La información del diario está basada en testimonios de otros secuestrados en Siria que fueron liberados, testigos locales, familiares y un exmiembro del Estado Islámico. Los peores tratos los recibían los secuestrados estadounidenses y británicos, tanto por la política de sus países en Oriente Medio como por el hecho de que sus gobiernos se niegan a negociar rescates.
Además, en Brasil, Dilma Rousseff, reelegida presidenta por un estrecho margen.
Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, ex guerrillera contra la dictadura en su juventud, eficiente ministra de Minas y Energías y presidenta de la séptima economía del mundo en los últimos 4 años, gobernará Brasil otro cuatrienio a partir del 1 de enero de 2015. Ha ganado por un ajustadísimo margen. Fue necesario recontar casi hasta la última papeleta para asegurar el resultado y dar la noticia. Con el 100% de los votos escrutados, Rousseff obtuvo el 51,64% frente a su oponente, el liberal Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia. Esos poco más de 3 puntos son la diferencia más corta registrada en unas elecciones presidenciales desde el final de la dictadura en Brasil en 1985.
Vamos ya con las noticias de ámbito local. Empezamos como siempre por Elche.
Los mercaderes de la Feria Medieval protestan por los repetidos saltos de luz, el elevado precio de los puestos y el descenso de las ventas.
La creatividad radiofónica sitúa a Grupo Antón en el top 10 de agencias de publicidad nacionales.
¿Y en Orihuela?
La oposición de Orihuela pedirá en una moción medidas urgentes contra la plaga del escarabajo que ha infectado las pinadas del término municipal.
Gracias, chicos. Y en deportes, Daniel Rodríguez, buenos días. Resaca del clásico del pasado sábado y nueva derrota del Elche, en este caso en Mestalla.
Pues sí, Carlos, buenos días. Como comentas, el clásico triunfo del Real Madrid por 3-1 ante el FC Barcelona. El equipo de Carlo Ancelotti remontó un partido que se le puso cuesta arriba muy pronto tras el gol de Neymar a los 3 minutos. Cristiano Ronaldo empató tras anotar un penalti provocado por Gerard Piqué. Y en la segunda parte los goles de Pepe y Benzema dieron los 3 puntos al equipo blanco. El Elche sigue con su particular caída libre y no consigue nada positivo de su visita a Mestalla con la derrota por 3-1. El equipo de Fran Escribá encajó los 3 goles a balón parado, hecho que no gustó al propio técnico. Mustafi, Parejo y Lombán en propia portería fueron los goleadores del Valencia. Jonatas, en el descuento, marcó el gol para los ilicitanos. El Elche seguirá una semana más en puestos de descenso.
Y en segunda división B, al ilicitano le está costando adaptarse a la categoría.
Sí, el ilicitano cayó ante el Cornellá por 2-1. Óscar Muñoz y Sergio Gómez anotaron los goles locales al comienzo de la segunda parte. Rafa Gálvez recortó distancias a falta de 15 minutos para el final. El equipo de Vicente Mir continúa sin sacar los 3 puntos como visitante. Y en fútbol sala, el Elche consiguió la victoria por 1-8 ante el Villena.
Y por último, buena noticia para nuestro compañero Antonio Pardo y Deportes Sin Adjetivos.
Pues sí, por último, en el playoff de baloncesto FEDI Comunidad Valenciana 2014, damos la enhorabuena a Deportes Sin Adjetivos por conseguir la medalla de bronce. Felicitamos desde Buenos Días UMH a Antonio Pardo y a todo su equipo por la medalla conseguida este sábado en el Campeonato Autonómico de Baloncesto disputado en Genovés.
El kiosco.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
A las 9:37, Jesús Fernández, lo más destacado de las portadas de los periódicos, tanto de ámbito nacional como de ámbito local. Y me decías antes que es que hoy vienen muy variadas con inmigración y sobre todo también las elecciones en Brasil.
Hoy tenemos de todo, buenos días de nuevo. Elecciones en Brasil, corrupción, banca española, tema muy variado. Empezamos, si te parece, por la portada del diario El País, en su primera edición. Titula esas elecciones en el país sudamericano. Brasil celebra las elecciones más disputadas en 25 años. No registra todavía los datos oficiales este diario. El vencedor, Rousseff o Neves, gobernará un país polarizado y con reformas esenciales pendientes. Más cosas de este diario. Rajoy estima que la corrupción es poca y no debe atribuirse a todo el país. El presidente destaca los éxitos de España frente a la versión de los independentistas. Más cosas, si te parece, por ejemplo, en el diario El País me sorprende que no venga esos datos que conocimos ayer del Banco Central Europeo, donde la banca española pues ha superado con creces ese test estrés del Banco Central Europeo. Es el único diario que no lo nombra. Cosa que sí hace El Mundo, sin embargo, en un segundo plano. Los test de estrés revelan que la banca española es la más solvente de Europa. ABC también lo titula. La banca española en la zona baja, porque lleva su portada principal una investigación del propio diario. Titula la ABC, la banca española supera el examen, el sector financiero italiano, el peor parado en las pruebas europeas. La Razón lo lleva a su titular principal, una banca sobresaliente. Las entidades españolas aprueban con nota los test de estrés del Banco Central Europeo.
Y ahora, Jesús, la portada donde dice o recalca... ¿En qué fecha se van a devolver todo ese dinero a los preferentistas?
No hay ninguna, ¿no?
Vale, continuamos.
No hay fecha, de momento, vamos, no, y no se espera. La Vanguardia también coincide con La Razón. En el tema del día, la banca española aprueba con nota el examen europeo. Ninguna de las 15 entidades financieras deberá aportar más capital. También coinciden en la foto. La Razón la lleva a cuatro columnas, foto principal, Rajoy en su llegada ayer a Murcia, en la intermunicipal del Partido Popular. La Vanguardia también la lleva en una imagen más pequeña y titula Rajoy acusa de mezquino a Mas por comprometer a los funcionarios. Más cosas, corrupción, hemos dicho al empezar esta sección, y es que la ABC destapa en una investigación de este diario que Cataluña Caixa perdió 30 millones en inversiones con un amigo de Mas. Anticorrupción analiza tres operaciones autorizadas por esta caja en 2007 a Felipe Massot, propietario de una de las principales constructoras catalanas. Más corrupción en el diario El Mundo, en este caso, investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra. Otra investigación, en este caso del diario El Mundo, afirma que Xavier Trias habría transferido el dinero desde Suiza al Principado en febrero de 2013, tres meses después de destapar este diario que los Puyol tenían 137 millones ocultos en Ginebra. El edil de Convergència i Unió niega tener fondos en cuentas en el extranjero. Volvemos a La Vanguardia, ya dos noticias, pasamos si te parece a las noticias de ámbito internacional, aparte de esa victoria de Dilma Rousseff en Brasil, que lo destaca La Vanguardia. Rousseff logra una apretada victoria ante Neves, también titula y lleva la foto de su portada a La Vanguardia, Ucrania se radicaliza, el Parlamento de Kiev será proeuropeo y más antirruso, los comunistas quedan fuera por primera vez.
Hay una noticia en la portada del diario El País para cerrar el ámbito nacional, bastante interesante.
Machismo juvenil por desinformación sexual, titula El País. El acceso generalizado al porno desde edad temprana coincide con falta de educación.
Podría ser un tema de debate para el miércoles, por ejemplo, Buenos Días UMH.
Sí, se lo diremos a Julián, que por cierto está ya al otro lado de la pecera.
Buenos días, Julián, desde parte de todo el equipo nos saluda.
Que lo proponga.
Continuamos con el repaso de las portadas.
Pasamos ya a las portadas de ámbito local. En La Verdad, los hábitos sanitarios de los alicantinos han cambiado por la crisis y los recortes, titula este diario. Los chequeos y la compra de fármacos se reducen y crecen dolencias como el bruxismo y la ansiedad.
También tenemos un apunte deportivo.
Y se lleva la foto del día en este diario, como suele ser habitual los lunes. El Hércules se ofusca en ataque. El equipo de Pacheta, plagado de bajas, tuvo dos ocasiones claras para marcar, pero el filial amarillo fue superior en ese Hércules 0, Villarreal B 0. Más noticias, titula La Verdad Sí, por ejemplo, lleva a su portada pues la noticia de la banca europea, de la banca española, perdón. Los bancos españoles pasan el test europeo de solvencia. El Sabadell Camp supera con holgura las pruebas del Banco Central Europeo. Se ha querido centrar en esta entidad concretamente. Y para acabar, si te parece, portadas, la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó. Información, titular, las rupturas matrimoniales se desploman por la falta de recursos para afrontar el coste. Los divorcios y separaciones se reducen casi un 40% en la provincia desde el inicio de la crisis. La foto de portada pues se la lleva esa romería que han hecho pues todos los zapateros alicantinos. Veneración a San Crispín, titula Información. Miles de personas desafían al calor y participan en la romería al patrón de los zapateros, en la que no faltó la tradición de recoger las chinchetas. Dos noticias más de este diario. Una fundación católica y un centro inglés optan a gestionar el colegio privado de Altavix. La obra educativa Servanda defiende separar a los niños por sexo en las clases para lograr más rendimiento.
¿Con cuál nos quedamos, Jesús?
Hoy diría que El Mundo, porque no lo hemos dicho, pero al igual que pasó la semana pasada con una entrevista a un exetarra, hoy también nos trae un reportaje muy, muy interesante. Titula El Mundo, Marum ya no se levantó del último KO. Tenía solo 17 años cuando su entrenador le arregló un combate contra un boxeador adulto y más pesado. Hoy vive con un 70% de discapacidad.
¿Y cuál es la peor? ¿Cuál apartamos?
Diría que El País. No trae los datos exactos de las elecciones de Brasil, como el resto de periódicos. Y es la noticia del test express que aprueba a la banca española.
Gracias, Jesús. Son las 9:44.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 27 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
En Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Son las 9:45 minutos de la mañana, continuamos en el magazine Buenos Días UMH y comenzamos la entrevista, el espacio de entrevista, cuando faltan 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana. El pasado jueves 23 de octubre conocimos los datos del paro juvenil según la encuesta de población activa. La tasa de paro descendió al 52,4% pese a que hubo 27.000 desempleados más. Esto es un apunte específico y hay que tener un, como decimos, un apunte. Hay que tener presente la comparativa entre el segundo trimestre del año y los resultados de los que disponemos ahora, que son los correspondientes al tercer trimestre. La tasa de paro juvenil del segundo trimestre era del 53,12. Ahora, al finalizar el tercer trimestre, se sitúa en el 52,4. Ha descendido. Pero dicho matiz que comentábamos antes es que el número de jóvenes en paro, es decir, los menores de 25 años, sí que ascendió, subió en 27.000 personas. ¿Pero por qué bajó la tasa de desempleo? ¿Por qué bajó la tasa de paro juvenil? Porque se han incrementado los activos. Bien, después de esta introducción vamos a ese apunte específico. Dentro de esos jóvenes activos se encuentran aquellos estudiantes universitarios que se ven obligados a buscar un trabajo para poder hacer frente a los gastos que conlleva estudiar una carrera universitaria. Estoy con nosotros Carolina Cases, estudiante de periodismo, que ha trabajado en un reportaje sobre, ahora sí, los conocidos SISI. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Carlos.
Bueno, antes que nada, ¿qué significa el título del reportaje SISI?
Bueno, pues los SISI son los estudiantes jóvenes españoles que sí que estudian y sí trabajan. Y como los medios siempre cubren a los NINI, que estamos cansados de verlos en los medios, pues creo que era un tema interesante y que la gente tiene que conocerlos.
Claro, parece ser que no resulta tan gracioso ver a los SISI que a los NINI, a aquellos que ni estudian ni trabajan.
Claro, también es que es un problema del fallo del sistema. Porque se supone que estamos en una educación pública y que todo el mundo debería de poder estudiar lo que quiere.
¿Es una buena noticia que numerosos estudiantes se vean obligados a buscar un trabajo para poder estudiar una carrera?
Yo creo que la buena noticia sería que los estudiantes no tuvieran que trabajar para poder estudiar lo que quieren. Pero bueno, una buena noticia es que la gente que lo necesita sí que encuentre un trabajo, aunque después también están las condiciones en las que tienen que trabajar.
Hemos comentado en la introducción que tienen que elegir entre estudiar o trabajar en la mayoría de casos, pero ¿por qué se tiene que buscar un trabajo para, si se quiere ser estudiante, no es obligatorio, pero sí que vemos muchos jóvenes que acuden pues, a ese tipo de, no de ayuda, sino un recurso laboral para poder estudiar en la universidad? ¿Por qué? ¿A qué se debe?
Pues a ver, por el paro, porque muchos padres se quedan sin trabajo y ellos a veces tienen que dejarse la carrera y tienen que empezar a trabajar para llevar dinero a casa, no solamente para continuar con los estudios. O no sé, yo creo que el problema es la falta de becas y
la subida de las tasas universitarias.
Sí, y el desempleo, porque si las familias se ven afectadas y no tienen dinero, pues lo primero de lo que prescinden es de los estudios de los hijos.
Has publicado también en el reportaje, que lo has titulado Los SISI están de moda, que aparte de que la solución era trabajar, nos encontramos con un problema y es que es el abandono estudiantil por la falta de medios, como has denunciado, por la falta de becas, por la subida de las tasas universitarias. Y ya que tenemos que acudir a los trabajos para intentar costearnos las carreras universitarias, ¿qué tipo de trabajos son los más comunes entre los estudiantes? ¿Cuáles son los sectores a los que más acuden?
El terciario, ante todo. Camareros, o ahora, por ejemplo, que viene Navidad, una profesora que entrevisté de la Universidad de Valencia me decía que muchos de sus alumnos van a empezar en campañas típicas de centros comerciales y tal, que no es un trabajo que sea para siempre, pero bueno, que si trabajan los fines de semana o trabajan en Navidad, pues se sacarán algo de dinero y al menos. Porque además de cubrir la matrícula tienen que cubrirse muchísimos gastos y más la gente que es de ciencias. Un libro en medicina, el chico que estuve entrevistando me dijo que le costaba a lo mejor 200 euros y no le dejaban fotocopiarlo, entonces no solo es la matrícula.
Y el principal, bueno, ¿a dónde lleva todo esto? Uno de los cauces de este problema, como has publicado también, es el abandono estudiantil, aquellos que no pueden seguir en las universidades y que se ven obligados, me voy a trabajar porque no puedo estudiar y aparte porque mi horario de universidad no me lo permite.
Es una faena porque realmente hay gente que quiere estudiar algo y después empieza a estudiarlo y no vale. pero hay mucha gente que sí que vale y que por falta de medios no puede. Y sin embargo, otros que les sobra son lo que quieren y a lo mejor no sirven o no valen o no tienen nada que dar.
Quedan 9 minutos para las 10 de la mañana, una pausa y continuamos con el paro juvenil. Y vamos a conocer a una persona, un estudiante de medicina.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Quedan 9 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a un amigo, un estudiante de medicina, Guillermo Moreno, estudiante de medicina del campus de San Juan de la UMH. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos comentando en Buenos Días UMH, hoy el tema es el paro juvenil, esa tasa del 52,4% y de numerosos casos de estudiantes que tienen que acudir en la búsqueda de un empleo para cubrirse el estudio universitario, el poder estudiar una carrera universitaria. Quería preguntarte, Guillermo, ¿cuál es tu horario universitario? ¿Qué horario tienes tú?
Mi horario, pues yo comienzo las prácticas a las 8 de la mañana y de 8 a 12 de la tarde, para posteriormente de 1 de la tarde a 4 de la tarde tener clase y a partir de ahí estudiar.
¿Es necesario trabajar para estudiar en la universidad, Guillermo?
Si es necesario, bueno, tenemos un sistema de becas y de ayudas que por desgracia no se concede a todo el mundo y muchas veces si el alumno se ve obligado a tener que buscar un empleo, ya que muchas veces no se puede depender de padres o de familiares por temas económicos.
Uh-huh. En el caso de conseguir un trabajo, ¿podrías tener disponibilidad para trabajar con tu horario?
Con mi horario, solamente los fines de semana y pocos meses al año, ya que prácticamente antes de exámenes, un mes o así, te lo tiras estudiando en casa o en la biblioteca, encerrado, sin tener tiempo para nada. Muchos de mis compañeros que, por ejemplo, han tenido otra carrera, como por ejemplo enfermería o alguna ingeniería o un trabajo de campo, les es muy difícil compaginar el trabajo con la carrera y muchas veces tienen que sacrificar algunas asignaturas por continuar trabajando y poder costearse la matrícula.
Ha comentado nuestra compañera Carolina que ha conocido el dato, el coste que conlleva estudiar, en este caso, medicina, y comprarse un libro. Queremos preguntarte si es cierto que hay libros de medicina que podrían llegar a costar hasta 200 euros y que no os dejan fotocopiarlos.
Sí, sí, de hecho, la mayoría de publicaciones de medicina, ya sean libros o sean artículos, pues rondan un precio bastante excesivo. El precio de la ciencia aquí en España es muy alto. Un artículo científico, un paper de Elsevier, te puede costar perfectamente 30 euros y contiene a lo mejor 6 o 7 páginas. O sea que tampoco, los precios están un poco desvirtuados. Lo que sí es cierto es que para algo tenemos el sistema de bibliotecas o el sistema de préstamos de libros de por ejemplo, esta universidad o de otras, que más o menos pues te facilitan las cosas. Pero yo creo que están muy altos los precios del material universitario.
¿Es difícil estudiar, disculpa Guillermo, es difícil estudiar una carrera universitaria, ya sea medicina o en España?
Sí, es difícil, sí. Es muy difícil por la falta de subvenciones, la falta de ayudas y ya no quiero pecar de ignorante, pero seguramente en otras universidades también sea difícil. O sea que no solamente medicina aquí en esta facultad sea complicada, sino también en otras, y al igual que el resto de carreras.
La tasa de paro supera el 50% con ese 52,4. Ha descendido en 0,8 respecto al anterior trimestre, pero sigue estando, como decimos, por encima de ese 50%, la tasa de paro juvenil. ¿Qué te parece?
Sí, es lo que decías, Carlos, que el desempleo ahora mismo es un problema paliar muy grande y en el sentido de, en mi caso, como universitario, que también está en paro, que también está buscando empleo, porque muchas veces no puedes llegar a costearte los libros o los apuntes, incluso las fotocopias, porque no tenemos un decalaje, una familia con recursos, pues la tasa de paro abruma, porque te sientes afectado.
Muchas gracias, Guillermo, por estar en Buenos Días UMH. Y,
gracias a ti, Carlos.
Bueno, mucho ánimo y gracias. Un abrazo.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Radio UMH, tu radio.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Restan 4 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Carolina, para cerrar, hemos hablado de los Sisi y te quería preguntar si realmente en España hay cierta ignorancia, porque produce gracia o resulta gracioso ver a los niños en la televisión.
Sí, hombre, pero creo que es un problema también porque a la gente le gusta mucho la telebasura y le gustan mucho los realities. Yo creo que los niños están, bueno, forman parte de ellos y además cuando sale una noticia de ellos a la gente le resulta gracioso, cuando en realidad no tiene mucha gracia y menos para la gente que sí que se le ocurra.
Recomiendo el reportaje de Carolina Cases, los Sisi están de moda. Muchas gracias, Carolina.
A ti.
Continuamos en Buenos Días UMH, tenemos una noticia de última hora. Jesús Fernández.
Sí, se acaba de publicar última hora que la Guardia Civil ha detenido a Francisco Granados, ex número 2 de Esperanza Aguirre, por corrupción. No cesan las malas noticias.
El cierre de hoy, Paula Bonete.
Sí, ya podemos ver la Navidad a la vuelta de la esquina y pues ya se han empezado a frotar las manos los de las tiendas de mascotas. Antes de que penséis en regalar un animal o comprar un perro de raza, quiero advertirles de una cosa y que piensen en ello. Hoy en día, para mantener esa raza pura o seguir mejorando las razas, los criadores de perros han puesto en práctica la selección genética, lo cual a primera vista pues, puede parecer algo inofensivo o quizá hasta positivo. Buscar canes con el pelaje deseado, las proporciones ideales o con un comportamiento perfecto para tenerlo en casa. Sin embargo, estos experimentos causan dolores y patologías horribles a estos animales que cada vez son más débiles. Los perros reales son los mestizos, los naturales. Esto me hace reflexionar hasta qué punto es materialista el hombre. Prefiere tener un perro con una belleza ideal y enfermo que otro sano que no esté dentro de los prototipos sociales.
Y antes de despedirnos, nos marchamos con una noticia al Huerto Gourmet, los cursos de la UMH para cocinar recetas con mucho sabor y las nuevas texturas que la firma ilicitana, repetimos, Huerto Gourmet, da el salto en Europa, y es que es el resultado de investigación en el laboratorio y de un proceso de producción artesanal y muy cuidado. El objetivo de la empresa integrada en el Parque Científico de la UMH es llegar al hogar del consumidor y buscar la originalidad de estos productos, tal y como relató la directora comercial Raquel Alvarado. El tuit de la mañana, buenos días, @UMH, velada audiovisual con la universidad en el FNAC de Murcia el jueves 30 a las 7 de la tarde. Nos marchamos, Carlos Bartual, quien les ha acompañado durante esta media hora. Un abrazo muy fuerte y mañana más, 9:30, más actualidad, más información.